noches, ¿cómo estás? 2019, un 2019 con algunos de los mismos desafíos, por lo menos que yo me propongo cuando tengo algunos invitados que me ayudan a pensar. En este caso, estamos con una historiadora y periodista brasileña nacida en San Pablo, que ha recorrido bastante el mundo y que la Fola de San Pablo le da la posibilidad de estar instalada en Buenos Aires, Silvia Colombo, pero de recorrer América Latina, de informar a diario de lo que sucede acá, pero también de hacer lo que llamamos reportajes o notas en profundidad en otros lugares de la región.
Sí, es cierto. Yo tengo la suerte de vivir aquí en Buenos Aires. Me gusta, es una ciudad que me gusta mucho y estoy siempre cubriendo los temas así más candentes, más inflamantes así de Latinoamérica, ¿no? Temas de Venezuela, Colombia, Chile. Es muy gratificante.
Para más datos, Silvia es historiadora, estudiaste tu carrera de grado en San Pablo.
Sí, yo estudié historia en la Universidad de San Pablo y periodismo en la Universidad Católica de San Pablo.
Y curiosamente tu tesis de grado la hiciste sobre un tema argentinísimo.
Exacto, fue cuando empecé a enamorarme de Argentina. La verdad, yo tenía una maestra de Latinoamérica en la Facultad de Historia en Brasil, que daba un curso sobre ideas políticas en Latinoamérica y nos hacía leer un clásico por semana. Y llegó la semana de Facundo y ahí yo entonces me pregunté, ¿quién es ese tipo que se escribe tan bien, nos describe lo que es América Latina? Varias discusiones de América Latina caben en este libro y empecé a leer sobre Sarmiento. Es una figura polémica, divisoria, llena de contradicciones, pero que escribe de una manera genial. Y me enamoré así del personaje. Y cuando terminé la carrera, dije, quiero hacer mi posgrado sobre Sarmiento. Y entonces descubrí que Sarmiento tuvo una relación de diálogo con Don Pedro II, que era el emperador de Brasil. Llegó a visitarlo algunas veces. Don Pedro tenía unas ambiciones, una vanidad de ser un intelectual. Nunca lo fue, pero le gustaba hablar con intelectuales. Entonces llamaba a Sarmiento hasta su casa en Petrópolis para que contara cómo es Argentina, cómo es eso de los caudillos, cómo es eso de no sé qué. Y Sarmiento, con todo su modernismo, su idea de, ¿no?, traer las ideas europeas y republicanas a Argentina, a la vez se quedaba así fascinado con la idea de hablar con un emperador. O sea que también otra contradicción de Sarmiento. Fue muy interesante.
Y lo interesante de Silvia, además de muchas otras cosas, es que ahora insiste con hacer estudios de historia y ahora está trabajando precisamente sobre Pedro II.
Sí, eso va un poco más despacio por el ritmo de trabajo, pero la idea ahora, eso me encomendó una editorial y me parece un proyecto fascinante, que es un libro reportaje sobre qué pasó con Don Pedro después que dejó de ser rey. Él fue rey desde los 15 años hasta los 61 años. Hasta los 60 años. Y después vino la República en Brasil, lo metieron en un barco, lo mandaron a Europa. Y él dijo, ¿quieres saber? No quiero nada con la aristocracia europea, quiero vivir la vida. Y pasó a ir a ópera, pasó a dejar de ser llamado Don Pedro, quería ser llamado de Pedro nomás. Tuvo una vida normal, entre comillas, hasta que murió.
Y si tenemos tiempo después, Silvia, nos vas a ayudar un poco. Seguramente Ernesto de esto sabe mucho más que yo. Ahora voy a presentar a mi segundo invitado. Nos vas a ayudar a entender cómo, qué diferencias, porque hay muy pocas coincidencias entre el proceso de cómo se crea Brasil, primero como imperio, después como república, y cómo la corte de Portugal tuvo una política completamente distinta a lo que fueron los reyes españoles, que tuvieron el enfrentamiento precisamente con el hermano de Napoleón, en realidad con Napoleón. Pero bueno, después vamos a ver semejanzas y diferencias. Hay un historiador nacionalista argentino, José María Rosa, que trata mucho ese tema y dice algo que, por lo menos como frase, siempre me resultó muy estimulante. Brasil tiene una aristocracia porque tuvo un proceso de traslado normal, un traslado no violento de las instituciones. La Argentina tiene una oligarquía porque se quedó con todos los males de la corona española y no supo ni siquiera tomar los criterios de administración. Algo así dijo este historiador, pero bueno, siempre es un tema atractivo. Ernesto Boholavsky, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vos sos historiador, tus notas aparecen también en los medios, pero vos sos académico, yo diría, a tiempo completo. Y en la Universidad de General Sarmiento, recién sería bueno que nos contaras, le estabas diciendo a Silvia, este tipo de universidades que crecieron en los últimos años son universidades, por ejemplo, como la que dirige Ernesto Villanueva y Florencio Varela, que tienen las primeras camadas de estudiantes, que son primera generación de universitarios y muchos de ellos de familias de clases obreras o de sectores populares.
Sí, así es. Sí, es un desafío interesantísimo, muy complicado, pero potencialmente también muy, diría yo, con una capacidad para generar un impacto y una transformación de las vidas de muchísimas personas. Pensemos que la instalación de esas universidades en el conurbano, que es una tendencia que arranca a mediados de los años 90 y que se aceleró en los últimos 10, 15 años, permitió que accediera a estudios universitarios, no sé, 3, 4 millones de personas, por lo menos, que no podían, a veces por razones económicas, pero a veces por razones asociadas a la propia condición metropolitana, ¿no? Nosotros en Sarmiento tenemos alumnos que oportunamente intentaron a la suerte de venir a la UBA y tenían 2 horas de transporte para llegar y 2 horas para volver. No hay muchos seres humanos que aguanten ese ritmo durante 5 años, ¿no? Gente que salga de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde y después vaya a la facultad. Es muy difícil si realmente uno además tiene que sumarle tiempo de traslado, ¿no? Entonces, ya con ese piso de la propia condición metropolitana, si le sumamos además que normalmente cuanto más alejado del epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las condiciones de vida son más precarias, bueno, uno entiende cuál es el nivel de la apuesta de la política pública que hay detrás de la creación de esas universidades, ¿no?
Ernesto, vos sos historiador, sos investigador del CONICET y dirigís un centro que se dedica al, vos decís, yo no soy derechólogo, algo así, pero que se dedica a estudiar los fenómenos políticos de las derechas.
Sí.
¿Le llaman en este centro las nuevas derechas?
A ver, siempre existe la tentación de caratular como novedoso a un fenómeno, en parte porque hay detrás alguna operación de marketing más o menos consciente, más o menos explícita, ¿no? Está la idea de que, bueno, esto es un bicho nuevo y por lo tanto quienes saben solo de este bicho son los que pueden decir algo sobre el particular. Yo creo que en efecto hoy estamos ante una serie de rasgos novedosos de las derechas sudamericanas. Claramente estamos ante una etapa de ruptura respecto de lo que habían sido las derechas tal como se entendieron en los 80 y en los 90, ¿no? Muy matrizadas por el peso de la transición y la gestión del pasado dictatorial. Me parece que eso, por lo menos hasta los 90, quedó claro, y lo que tenemos en los últimos, no sé, 5 años, 10 años en Chile, en Argentina, claramente en Brasil, en mucha menor medida en Uruguay, son derechas que no tienen vergüenza de ocupar ese lugar. Y eso es novedoso, ¿no? Eso sí es un rasgo novedoso. Lo que plantean a mí no necesariamente me parece innovador. Donde sí me parece que uno puede encontrar una noticia es en la combinación, ¿no? Es como que amoblaran una casa con una serie de sillas, de mesas, una cómoda, que ya existían, pero las acomodan de una manera y formulando una compatibilidad que no existía hasta ahora.
Ernesto Boholavsky, para empezar a hablar de un tema que me inquieta, nos inquieta a muchos, la América Latina a la que se refiere Ernesto pasó en los años 60 y 70 por dictaduras muy crueles, por fenómenos de creación de comandos militares auspiciados y con apoyo de la inteligencia norteamericana, y de dictaduras que se salió de esas dictaduras, Silvia, de manera muy diferente. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Las diferencias esto a mi criterio y más como pregunta, las diferencias entre las derechas latinoamericanas también tienen bastante que ver con las maneras en que se transitaron los periodos dictatoriales a los periodos constitucionales. Solamente quiero mencionar que la Argentina, y esto no quiero banalizar, pero si no hubiera existido Malvinas, había dictadura militar para rato. Silvia, recorres Latinoamérica, conocés México, Colombia, Venezuela, Brasil, que es tu país, la Argentina donde vivís, Chile, Uruguay. Tu visión de estos fenómenos, no solamente de construcción de poder político, sino también algo que me parece importante introducir, que es la construcción de subjetividades.
Yo creo que la manera, por ejemplo, como Brasil salió de la dictadura tiene que ver con su historia, ¿no? Cada país tiene su contexto, por eso a veces me resulta un poco difícil generalizar derecha, ¿no? Me parece bueno que uses el plural, las derechas, ¿no? Porque cada una es una, ¿no? Una viene de un pensamiento de derecha legítimo, pensado, otro viene de la aristocracia europea, del absolutismo, o sea que son derechas distintas, ¿no? Yo creo que la principal diferencia entre lo que pasó en Brasil y Argentina con sus democracias es que, como mencionaste, Argentina tuvo un proceso mucho más de ruptura por el tema Malvinas, mucho más violento de salida de la dictadura, lo que fue bueno porque justo empezó un clamor por justicia, el juicio a las juntas y se empezó todo un proceso que en Brasil no lo hicimos at all. Completamente, no lo hicimos, no revisamos el pasado de la dictadura, hubo intentos, pero sí la ley de amnistía, no hubo ningún genocida, ningún represor preso, no hablo de genocidio porque fueron tantos muertos así, pero no fueron juzgados nuestros generales ni nada. Pero yo creo que eso tiene que ver con lo que siempre fue Brasil antes, ¿no? Vinimos de un imperio. Y es una situación única en la historia en que el rey, el dueño de ese imperio, que era el imperio portugués, se muda a una colonia. No pasó con ningún rey europeo. Y decide que Brasil, la colonia, era la capital de este imperio, por lo menos mientras Napoleón estaba tomando cuenta de Europa. Entonces Brasil y la élite brasileña se siente europea, y nos sentimos una parte de Europa en Latinoamérica. Y eso también tiene que ver con la visión que teníamos de los vecinos, ¿no? Por parte de la élite brasileña, los vecinos eran un montón de caudillos que estaban matándose entre ellos, no se entendía, mientras Brasil no, Brasil mantuvo su unidad, Brasil tenía un poder central fuerte, europeo, lo que era considerado una virtud entonces, ¿no? Y cuando salimos del imperio, salimos de una forma negociada. No hubo una batalla de Chacabuco, de Boyacá, como tantas batallas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no peleamos por nuestra independencia. Fue algo negociado. El historiador brasileño Sérgio Buarque de Holanda solía decir que nuestras decisiones más importantes fueron todas palacianas, o sea, decididas por pocas personas adentro de un palacio o de lo que sea, de un gabinete, de todo eso. Y la salida de la dictadura fue parecida también, fue algo negociado. Tuvimos dos generales al final de la dictadura, que fueron Figueiredo y Geisel, que fueron abriendo despacito el sistema hacia la democracia, ¿no? Ellos entregaron el poder en cambio de una amnistía y fue todo pacífico, ustedes no nos investigan y así seguimos. O sea, no hubo grandes quiebres, todo fue decidido por los que mandaban. Y eso hizo con que el pueblo brasileño, ahora resumo porque es demasiado largo, no fuera hasta hoy tan combativo, tan consciente de sus derechos y de los abusos que se cometieron a sus derechos políticos a lo largo de la historia, ¿no? Porque estuvieron aparte de todas esas decisiones muy importantes.
Sí. De hecho, retomando esto que plantea Silvia, a mí me parece que hay algo de ese trasfondo más estructural, ¿no? De ese arroyo que se va formando a lo largo de los siglos en Brasil, que ayuda a entender el fenómeno del bolsonarismo, que tiene que ver con cuánto ocurrió bajo los gobiernos del PT que constituyó alguna forma de desafío más simbólico que material a esa dominación segura, ¿no? Porque normalmente la dominación política y social en Brasil ha sido una cosa bastante poco desafiada desde abajo, ¿no? No la hubo en efecto con la proclamación de la independencia, no la hubo con la proclamación de la república, con la revolución en el 30, con la salida de Getúlio Vargas en el 45, no lo hubo a consecuencia de la implantación de la dictadura. Y uno encuentra una gran cantidad de gente con la campaña de las directas ya en los años 80, pero después no lo hubo a causa del impeachment a Dilma. No hubo en las calles con una frecuencia y una cantidad de gente que se podría esperar desde la perspectiva argentina, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que de alguna manera la virulencia de la reacción contra los gobiernos del PT, precisamente lo que está transmitiendo es esa queja desde arriba, pero no solo desde arriba, por la serie de amenazas a las formas tradicionales de hacer política.
Sí.
¿No? Hubo una serie de episodios que aparecieron en YouTube de gente que se quejaba por la aparición en los aeropuertos de personas que no sabían cómo comportarse, ¿no? Gente que tomaba un avión por primera vez, ¿no? Entonces se burlaban porque accedían a una serie de bienes a los cuales no estaban acostumbrados o, llegado el caso, no merecían.
Sí.
¿No? Estaban ahí, estaban rechinando esa forma tradicional de distribuir oportunidades. Y en buena medida me parece que esa queja de múltiples capas sociales contra los gobiernos del PT está expresando también esa insatisfacción por el hecho de que se distribuye legítimamente oportunidades y bienes, ¿no?, a personas que no se lo merecen. Entonces, de ahí la fuerza que tiene la argumentación meritocrática.
Sí, sí, es cierto.
Voy a meter un bocadito para decirles que Laura Cristaldo nos está ayudando en la operación técnica, que sin Tomás Pont este programa sería absolutamente imposible, que es un periodista muy formado y que se queda muy conforme con hacer esa tarea que llamamos de productor, ¿no? Y hablando de meritocracia, hablando de visiones, ¿cuánto en la subjetividad nuestra está asignar a determinados oficios, profesiones, ciertas jerarquías, cierta importancia y a otras no? Cuando Ernesto Bojolovsky hablaba recién de lo que significa el ascenso social, yo pensaba en la Argentina del primer peronismo, cuando llegaron los obreros a vacacionar en Mar del Plata, la clase media más o menos enriquecida se mudaba a Miramar. Lo digo por conocimiento propio, porque mi propia familia dijeron: Mar del Plata no, vamos a Miramar.
Y los que podían se iban a Punta del Este.
Pero también quiero decir algo a contrasentido de lo que vos decías, no es que vos no lo pienses, pero quizás no lo compartamos. Hubo en estos años un discurso muy engañoso en el sentido de decir nuestros gobiernos promueven derechos y después sorprenderse porque esas personas que adquirieron los derechos no los votaban. Cuando en realidad, cuando vos decís yo promuevo derecho, es para que vos tengas libertad de decidir por tu propia cuenta y cometer los errores que cometieron las generaciones anteriores. Como justamente América Latina ha sido mucho más volcánica, ni siquiera hay transiciones ordenadas, generalmente no las hay. Acá hay también un gran debate respecto de si lo que estamos promoviendo es sociedades que tengan derechos económicos sociales, pero además que adquieran en esos derechos la subjetividad de equivocarse por cuenta propia y no por un mandante. Lo digo porque creo que es uno de los grandes problemas que estamos afrontando ahora, y no quiero banalizar a las derechas, porque no creo que el Fondo Monetario Internacional dé para banalizar, pero sí porque los vínculos entre electores y dirigentes muchas veces están vistos solamente con un cristal ideológico y los procesos ahora son bastante más complejos.
Sí. Bueno, vale la pena también reflexionar un poco sobre otros países, ¿no? Que yo no estoy tan de acuerdo, sí, de que no hay transiciones, ¿cómo dijiste?
Volcánicas.
Que no sean volcánicas.
Claro.
No sé, Chile en los últimos años, sí. Colombia también, pero Colombia hubo unas rupturas, pero Colombia es un país raro porque todo pasa en el campo de la derecha, ¿no? Una vez que la guerrilla se transformó en una cosa tan amenazante para gran parte de la población, se vinculó al narcotráfico, la gente tiene ojeriza a la izquierda hasta hoy. Ahora está cambiando un poco, por ahí cambia en los próximos años y todo eso, pero en las últimas décadas es un país de derechas.
Un comentario. Juan Manuel Santos, que realmente es una persona súper interesante para analizar como político, yo lo conocí siendo ministro de Defensa de Uribe, y era el malo. Y después uno lo vio diferenciándose de Uribe y parecía realmente bueno. Y además un tipo brillante intelectualmente.
Sí. Y Uribe, a la vez que fue, que es el líder de la derecha colombiana, también fue el responsable por un cambio, un recambio de los que siempre mandaban en Colombia, que era una élite de Bogotá, que son 6 o 7 familias.
De la cual los Santos son parte.
Los Pastrana, todos esos siempre fueron ellos, y Uribe viene de afuera, viene de Medellín, o sea que representa un cambio, pero también por el lado de la derecha, ¿no? Entonces habría que analizar eso también, qué es lo que pasa en estos países. Los países andinos tienen otra lógica, ¿no? El rol del ejército, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, es distinto del ejército. Claro. Para nosotros el ejército tiene esta marca de la dictadura y todo eso, pero en Ecuador el ejército es parte del pueblo. No sé, hay indígenas en el ejército, es casi como una categoría social más, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer esas diferenciaciones. No sé a qué esto lleva, ¿no? Pero creo que no se puede generalizar qué es la derecha en cada claro, lugar, ¿no? Yo creo que en la derecha en Ecuador es aristocrática, antigua, española y todo eso,
sí,
¿no?
Blanca. Hay...
Sí, exacto.
Sí, yo quisiera retomar una cosa que planteaba Eduardo, que tiene que ver con la subjetividad y con el vínculo entre cambios estructurales y subjetividad, ¿no? Cuando uno analiza lo que ocurrió en Brasil en los primeros 12 años de gobiernos del PT, o lo que ocurrió bajo los gobiernos kirchneristas, descubre que en efecto hay reducción de la pobreza. Es discutible cuánto, ¿no? Lo que no es discutible, me parece, son dos cosas: que hay un avance y también que sigue existiendo la pobreza, ¿no? Ahora, lo que me resulta interesante es pensar cuáles son los impactos políticos de la transformación de indigentes en pobres y de pobres en sujetos que un sociólogo podría ubicar en clase media o clase media baja, ¿no? Porque los efectos políticos no fueron necesariamente en el sentido de apoyar a aquellos gobiernos o dirigentes políticos que habían promovido ese ascenso, sino que en muchos casos implicó la identificación con posturas políticas o culturales que eran contrarias a esos gobiernos, ¿no? Entonces, cuando Lula anuncia, bueno, nosotros somos un país de clase media, ¿sí? Bueno, ¿por qué un sujeto que es de clase media desde hace 4 años va a seguir votando como cuando era parte de... cuando era un favelado, ¿no? ¿Y por qué no va a votar a un candidato tucano como toda persona de clase media aspira? ¿No? Entonces, creo que ahí interviene un sentimiento que es difícil de precisar, pero que creo yo que es moralmente miserable, que es el sentimiento asociado a tratar de conservar la distinción que uno posee respecto del que tiene menos, ¿no? Sí. Entonces, se politiza fuertemente la posesión de esos distingos, ¿no? Que no son necesariamente de ingreso, ¿no? Puede ser por a dónde vamos a vacacionar, o dónde comemos, o a qué escuela, ¿sí? Sí. Pero hay una politización de esas distinciones que refuerzan identidades, ¿no? Y que no necesariamente invitan a seguir apostando por políticas redistributivas.
Sí, yo diría que eso pasó también, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay dos elementos más. Uno es la poca información que mucha gente tiene, ¿no? Hay que llevar en cuenta que Brasil es un país muy poco educado, muy poco, no tan bien formado como Uruguay, como Chile, como la propia Argentina, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto toda esta gente que salió de la miseria, de las favelas y se transformó en clase media, sabe que eso se debió a un gobierno popular, principalmente el primer mandato de Lula, ¿no? Que fue el más exitoso. Y en segundo lugar está el tema de que los más humildes son muy conservadores en sus costumbres. Entonces ahí en Brasil tenemos la influencia de las iglesias católicas y principalmente de las evangélicas, que no son para nada progresistas, porque hoy día solemos vincular las causas de las minorías de género, de los LGBT a la izquierda, pero eso no estaba antes, eran incluso banderas liberales. Eso, la gente que ascendió no necesariamente compartía ese respeto por esas minorías, ¿no? Y era muy influenciada en las favelas de Brasil, sí, sí. Los suburbios de Brasil, la iglesia evangélica, esos valores muy, muy tradicionales, sí. Son muy fuertes.
Silvia, de esto tenemos que ir a una pausa, ya volvemos para que sepan ustedes, Silvia Colombo, mientras vivía en Londres, se dio el gusto de entrevistar a alguien que seguramente Ernesto Bojolovsky ha leído bastante, un historiador que algún día dijo, yo en realidad me he dedicado al siglo XIX, escribí sobre el siglo XX porque alguien tenía que hacerlo. ¿Quién es ese señor que murió hace poco? Hobsbawm.
Eric Hobsbawm, sí. La verdad, una suerte, una fortuna de poder haber entrevistado algunos años antes que muriera. Sí.
Ernesto es historiador, se dice patagónico, y nació en una ciudad, él se dedica a las derechas, en una ciudad donde el poderío del quinto cuerpo de ejército, el poderío de la armada, el poderío de un periódico de la nueva provincia, generó una derecha muy conservadora, bastante bruta, hay que decirlo, pero bueno, vos decías, ser bahiense a veces es un disgusto. Yo tengo una novia bahiense. Así que, Laura Cristaldo, podemos ir a la tanda. Ya volvemos.
Por Nacional, ¿en qué juego? Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Silvia Colombo, Ernesto Bojolovsky, para hablar sobre Latinoamérica. Yo siempre tengo la tentación de pensar que esta tercera revolución o cuarta revolución industrial, porque ahora se suceden, si uno mira los cambios tecnológicos y se guía por eso, ya podríamos hablar de una sucesión de cambios en los hábitos culturales. Sin embargo, no creo que alcance con decir que porque tenemos un teléfono inteligente o smartphone o como querramos llamarle, los cambios en la subjetividad responden a que nos informamos por las redes sociales o estamos más interesados en la intersubjetividad que en en seguir la política. Me parece que quedan, para entender estos fenómenos de estos años, quedan muchos fenómenos propios de la política tradicional. Los alineamientos políticos que a veces se quiebran más por decepción de la fuerza a la cual uno votó, porque las expectativas en general en lo económico no las pudieron cumplir casi ninguno de los gobiernos llamados populares, que otros llaman populistas, que algunos se autodefinieron como populistas. Ernesto Laclau, un intelectual argentino muy afrancesado, que salió a bendecir de algún modo lo que es el populismo. Pero bueno, llamémosle de centroizquierda, de izquierda, populares, populistas, estos gobiernos, a una parte, después de muchísimos años, a una parte de sus votantes, lo digo por los encuestadores, los defraudó. No sé exactamente qué pasó en Brasil para que los votos fueran a Bolsonaro y no a la centro-derecha, pero me gustaría que hiciéramos un recorrido en este diálogo que siempre existe entre quienes eligen y quienes son elegidos. Arranca el que quiera.
No, a ver, yo creo que en efecto había insatisfacción. Lo que vale la pena preguntarse es por qué pensaron que otras opciones sí podrían generar más satisfacciones que lo que aquí había, ¿no? Uh-huh. Y ahí uno encuentra que en efecto las oposiciones contaban con la ventaja de ofrecerse como innovadoras, ¿no? Por lo menos en el caso, además de Argentina, fue el centro de la campaña, poner el centro en lo novedoso.
De Cambiemos.
De Cambiemos, sí.
Lo
sí,
no pone. Político, ¿no? También sí. Estaba muy de moda en varios países.
Sí. Eso, ¿no? El propio Bolsonaro es una incógnita, porque uh-huh. Es un sujeto que no ha tenido oportunidad de desarrollar cargos ejecutivos en nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene, curiosamente, como ventaja el que es desconocido en la gestión. Entonces, por un lado está ese punto. Por otro lado, yo creo que había una insatisfacción, es difícil de medir, pero yo creo que había una insatisfacción más en los modos que en el contenido de la política pública. ¿no? Por lo menos en el kirchnerismo había una dimensión, un rastro autoritario, yo no sé si era necesario o no, pero que resultaba difícil de digerir para muchas personas que sintonizaban perfectamente con el contenido de la política pública, ¿no? Por lo menos a mí personalmente me pasaba que normalmente simpatizaba con el kirchnerismo hasta que me machacaban para tratar de explicarme por qué, ¿no? Entonces ahí yo empezaba a sospechar. Me imagino que a muchas otras personas les pasó, ¿no? Esta sensación de que cada 15 días estaba en juego la patria. Ocurría, estaba, ¿no? Y había que formar fila y convertirse en un soldado disciplinado, sí, que entendía que alguna luminaria ya había decidido por dónde había que ir. Bueno, ese es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Una vez le crees, dos veces le crees, en algún momento decís, bueno, quizás si gana la oposición no es el fin del mundo. Y si además la oposición te está diciendo, no vas a perder nada de lo que ya tenías, se va a mantener el fútbol para todos, los chicos van a seguir recibiendo la computadora.
Va a haber pobreza cero.
Va a haber pobreza cero. La verdad es que parece una tormenta perfecta para el oficialismo enfrentar ese tipo de, de tareas, ¿no?
Sí. ¿Silvia? Yo agregaría en este concepto de tormenta perfecta, que a mí me gusta porque explica bien lo que pasó en Brasil y quizá lo que está pasando con otros proyectos que están hace mucho tiempo en el poder, ¿no? Que es, estos gobiernos arrancaron Lula, el kirchnerismo, la Frente Amplia en Uruguay, y otro, bueno, Venezuela es un caso aparte, ¿no? Tendríamos que hablar de otro contexto. Pero esos proyectos, Evo Morales, que arrancaron más o menos al mismo tiempo, contaron con una situación económica mundial muy favorable, ¿no? Los países llegaron a crecer. Argentina creció entre 8 y 9%. Brasil llegó a más o menos eso también. Ultrapasamos la economía de Reino Unido en un momento. O sea que había un viento favorable en la economía, consecuencia del crecimiento chino, ¿no? Que nos compraba cosas. Entonces había dinero entrando de montones en nuestros países. Entonces era más fácil hacer esa transferencia, era más fácil ganar popularidad ahí. Después eso cambió y no sé si los políticos supieron hacer los ajustes.
O explicar por qué.
O explicar por qué, ¿no? Yo creo que Dilma no lo supo ver. Cristina tampoco. Por ahí proyectos no tanto de izquierda, pero el de Colombia, por ejemplo, hizo ajustes. La gente empezó a darse cuenta que era necesario vender un ajuste de una manera humana. Mira, la situación internacional cambió, vamos a cambiar y todo eso. Entonces, la situación económica juega un rol importante. Y después, el tema de la reelección. Yo creo que tendríamos que plantear en Latinoamérica que la reelección fuera limitada, ¿no? Porque un partido, por más honesto, ético y defensor de la austeridad y de la honestidad en las cuentas públicas, cuando llega al poder es una cosa. 8 años después es otra, porque ocupa cargos, porque tuvo que hacer un toma lá da cá, como se dice en Brasil, ¿no? Sí. Yo te doy un favor. Y eso es corrupción. La corrupción, de una manera u otra, se incorpora al partido que está en el poder. Entonces, yo creo que deberíamos alentar más la idea de que la alternancia no es el fin del mundo, que está bien tener un gobierno de derecha, después uno de izquierda, garantizando que las cosas buenas de uno sigan y se cambie las otras cosas, ¿no?
Introduzco dos elementos. Uno, hablar un poquito de México, porque México fue un poco, de alguna manera, a contrasentido. Después de varios gobiernos, claramente de las élites de derecha, alguien como Andrés Manuel López Obrador, que en general encarnó el discurso de la izquierda, se dio cuenta que para llegar tenía que negociar con algunos factores de poder. Y de hecho llegó con muchísimo apoyo. Tomar una medida que parece básica para combatir la corrupción, como evitar que de los tubos de petróleo se derive la gasolina, ¿no? No de los campos de extracción, sino de las destilerías hacia las estaciones de servicio, como llamamos acá, que se desvíen por bypass para terminar robando miles y miles de litros de nafta. Eso ya le significa en este momento una batalla muy difícil de librar. Sí. Y eso que asumió el poder hace 3 meses, es decir, que luchar contra la corrupción, contra el establishment de la corrupción, resulta muy difícil. Uh-huh. Y después quiero introducir otro elemento, que es que acá hay fenómenos que no están asociados a lo que normalmente llamamos corrupción. Yo el otro día tuve la suerte de almorzar con un argentino que hace muchos años es sindicalista en Canadá y Estados Unidos, de un gremio que es de la minería y la metalurgia. Entonces él le decía, che, Trudeau es un tipo interesante. Sí, muy interesante mientras no le toques los bancos y no le toques las mineras. Peter Mank, el presidente de la Barrick Gold, estuvo presente aquí en la Argentina en los momentos del cambio de 2015 en adelante. Y cuando uno mira los gobiernos kirchneristas y la minería, no les tocaron ninguno de los beneficios que tenía o privilegios, si vamos a ser un poco más agudos. Entonces también quiero decir, hay un establishment internacional que, como vos decías, Silvia, antes dio en los años de principios de siglo buenos precios internacionales para los commodities, tasas de interés prácticamente cero en Estados Unidos, lo cual permitió que los capitales llegaran acá. Bueno, una serie de fenómenos que ayudaron a que los gobiernos populares o populistas se afirmaran en América Latina, pero ahora el escenario internacional ha cambiado abruptamente. Y un elemento más de Brasil y la Argentina. La Argentina, aunque no sea lo más importante de lo que estamos hablando, el salario real medido en dólares ahora en la Argentina bajó muchísimo. Uh-huh. O sea, antes un obrero argentino medido en dólares ganaba bastante más que un obrero brasileño y el costo de vida en Brasil era más caro. Uh-huh. Ahora no. Uh-huh. Ahora la Argentina tiene menos productividad en sus empresas y sin embargo un obrero gana menos. Y estamos en situaciones donde no competimos con las industrias brasileñas por falta de competitividad y no porque los trabajadores tengan buenos ingresos.
Uh-huh, uh-huh. Y, bueno, yo creo que ese tema económico no se puede dejar de lado, porque la gente vota con el bolsillo en muchas ocasiones, ¿no? En Brasil, para cerrar este cuadro de la tormenta perfecta, yo creo que la crisis, la conciencia de una crisis económica gigantesca llegó junto con el tema de la corrupción, que es resultado, creo yo, de un mismo partido en el poder por tanto tiempo que termina abrazando el diablo, ¿no? Y con ese sentimiento antipetista que empezó a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, esa fue la tormenta perfecta, por eso cayó Dilma, ¿no? Entonces, eso es una especificidad de lo que sí pasó en la crisis brasileña, ¿no?
Una pregunta sobre Dilma te hago, porque vos decís cayó Dilma, ¿el impeachment, digamos, fue un proceso más o menos legal y transparente o fue una mamarrachada completa?
Fue legal, pero yo lo veo como una maniobra. Mira, en los años 70 era muy claro cuando había un golpe y una dictadura, ¿no? Porque venían los tanques, los generales, tomaban el Congreso, y desaparecían la gente. Ustedes conocen esa historia mejor que yo. Eso era muy claro. Hoy día no es así. Hoy día los dictadores se eligen y se hace ese tipo de maniobra que fue lo que pasó con Dilma. ¿Qué pasó con Dilma? Había que sacar el PT porque la gente ya no aguantaba el PT, ni la clase política, ni los poderes económicos y buena parte de la población. Y Dilma era la presidente, ¿no? Yo creo que Dilma es inocente en términos de corrupción. Hasta ahora no vi evidencias de que ha cometido desvíos de plata, incluso porque hoy día vive con su mamá en un departamento chiquito en Ipanema, va a comprar el pan todos los días. Para mí esa mujer no enriqueció un centavo por haber ocupado este puesto. Lula es un poco más polémico, podríamos discutir mejor ahí las causas de su prisión, también son controversas. Yo creo que sí que tiene culpa, quizá no por lo que está preso de verdad.
Claro, no por el departamento de eso que
nunca
estuvo a su nombre. No
por eso, pero hizo cosas fuera del manual, ¿no? Fuera del uh-huh. manual de ética. Pero Dilma no. Pero había un consenso del Congreso, de la clase política, de que había que sacar Dilma. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron una letra chica del manual de administración de la administración pública, que era: no se puede usar la plata de una institución para pagar a otra y después devolver. Eso es lo que llamamos en Brasil de pedaladas. Pero en esa misma época la prensa denunció un montón de pedaladas que estaban siendo cometidas en aquel mismo instante por gobernadores, por líderes de oposición, pero que nunca fueron llevadas como denuncia. Entonces, por las pedaladas empezaron un proceso de impeachment. Pero si ustedes asistieron a la sesión de diputados y de senadores que hablaron...
Casi todo el mundo, todo eso mundo, fue visto.
Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, todo el mundo vio la calidad de nuestros políticos. Ninguno mencionó la palabra pedalada o manejo ilegal de presupuesto. Todos hablaron de corrupción, de ética, de Dios, de... Bueno, y Dilma fue impeachada. Yo creo que es una víctima de todo este proceso. Ahora, decir también que es completamente inocente, no sé, porque estaba con gente que abrazó el diablo y sabía que esta gente había abrazado el diablo. Entonces pagó por eso, ¿no? Entonces, yo no uso la palabra golpe porque yo identifico la palabra golpe con estos golpes, el de 76, el de 64 en Brasil... Pero es una maniobra institucional bastante polémica, bastante controvertida.
Sí. A mí me parece que hay un rasgo particular de Brasil, que es ese divorcio que hay entre la clase política y la mayor parte de la población, ¿no? Recurrentemente en el año 16, 17 aparecían noticias sobre las encuestas de opinión sobre el presidente Temer, ¿no? O sea, bueno, Temer tiene una aprobación del 5%, 10%, va a caer.
Perdón, Temer, que era el vicepresidente de Dilma.
Así es.
Porque también. El PT abrazó el diablo. Claro. Porque, claro, el PT, digo, porque el PT tenía que gobernar con el PMDB.
Nadie te obliga, no es un vecino obligado del edificio, es alguien que vos elegiste para convivir. Sí,
por eso es legal. Sí. Pero nace de una situación en que el PT no podría nunca ser electo si no llevara con ellos alguien del PMDB. Y ese alguien resultó ser un... Eso.
Oh, de Temer, diríamos en Argentina.
No, es que yo creo que esa es la pregunta política central, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿qué tan sólidos son los ladrillos que uno puede construir con un barro que es venenoso? ¿No? ¿Es legítimo? Yo digo, pensémoslo en el sentido menos moralista posible, ¿no? Si yo tengo un propósito loable, ¿es legítimo asociarme a sujetos que son moralmente rengos, para decirlo menos, para obtener ese bien,
¿no? Claro.
Digo, yo no lo pondría en términos muy muy taxativos, ¿no? Porque estamos hablando de política. La política tiene que ver con qué es lo posible, no con qué es lo que está bien, ¿no? Y ahí me parece que en algún momento el PT, antes de ser gobierno, decidió que si quería llegar a plan auto, bueno... Sí. Tenía que cortarse las uñas, Lula tenía que ponerse una corbata, el ala izquierda del partido tenía que salir, porque en efecto le daba pureza ideológica, pero eran piantavotos. ¿No? Y digo, ese camino lo hizo el Frente Amplio también en Uruguay, lo hizo los partidos que formaron la coalición en Chile. Ese momento en el que dicen, bueno, vamos a jugar dentro del capitalismo, y dentro del capitalismo le vamos a dar una serie de garantías al capital. Eso puede estar bien o puede estar mal, pero digo, si uno decide jugar eso, esas son las reglas y puede morir en efecto, como ocurrió con el gobierno de Dilma.
Yo quiero decir que yo no veo en este momento en ninguna de las fuerzas gobernantes o de oposición en América Latina con posibilidades de llegar al gobierno, salvo el caso de Evo Morales, que es realmente un caso súper interesante. Pero en la Argentina el mismo cristinismo hoy está planteando una convivencia con el capital financiero muy alta. No es que no hayan convivido mientras fueron gobierno, porque de hecho los bancos en los años de gobiernos kirchneristas, los bancos ganaron muchísimo y no hubo leyes que fueran a contrapelo de las leyes de entidades financieras de la época de la dictadura y demás, sino que en general lo que hubo fueron medidas de gobierno para evitar la disparada del dólar, medidas. Ahora, si vos lo mirás de acá en más, te encontrás con muchos de los representantes. Cristina habla menos de eso, pero muchos de sus voceros no dicen si ganamos vamos a terminar con el Fondo Monetario Internacional. En todo caso, se plantea más bien un debate en la política para este 2019, aceptando que todo es dentro del capitalismo y que en todo caso se podrá decir, bueno, si las represas las hace una empresa china, bien. Si en energía atómica hacemos un convenio con una empresa rusa, fenómeno. Pero está claro que la hegemonía está por parte de Estados Unidos y de lograr algunos convenios con los países europeos y lograr, en todo caso, entrar al mercado voluntario de deuda, seguir endeudándonos a tasas de interés más bajo y no con los compromisos del Fondo Monetario, lo cual deja a la Argentina y a muchísimos otros países muy encadenados.
¿Ustedes creen que con Néstor sería así también?
Si sería ahora...
Si Néstor estaría con este mismo discurso de Cristina. Porque él era un poco más...
Él era bastante menos ideológico que Cristina, ¿no? Era un poco ese vínculo, el mismo que podemos ver entre Lula y Dilma.
¿No? Pero el tema, por ejemplo, del default, tenía una visión distinta de Cristina, ¿no?
Sí. La verdad que es una figura muy interesante la de Néstor Kirchner, pero convengamos que él asumió en un acuerdo con el dualdismo... que él mismo venía de una provincia petrolera y minera que en los años 90 se benefició con la provincialización de los suelos, es decir, que le permitieron a la minería y al petróleo santacruceño obtener ventajas, y eso también fue un impulso para que él llegara a ser candidato a presidente. O sea, fue muy pragmático. Lo que pasa es que además, teniendo un ministro de Economía como Roberto Labaña, y él teniendo la decisión de avanzar, de avanzar con el tema de el pago de la deuda y demás, me parece que se construyó una figura de liderazgo muy grande. Yo les cuento una anécdota, porque me tocó verla muy brevemente, que fue precisamente en Colombia, en un momento que la alianza, cuando se va Néstor y asume Cristina, la alianza con Venezuela era muy fuerte. Entonces Néstor asumía en UNASUR y viajó a acompañar a Chávez en una cosa que fue un fracaso del chavismo, uno de los tantos, del niño Emanuel. Lo del niño Emanuel. Viajamos muchos periodistas en el avión presidencial con la idea de ir a ver cómo las FARC entregaban al niño Emanuel. En algún momento yo le pregunté a dos o tres funcionarios, no a Kirchner, pero le pregunté a dos o tres funcionarios, ¿ustedes tienen certeza de que las FARC lo tengan a Emanuel? Porque las FARC son prestidigitadores. No, y entonces, ¿quién se los dice? El gobierno de Chávez. Y le digo, ¿no chequearon ustedes eso? Ponían cara como diciendo, pero qué pregunta tonta. Bueno, finalmente, el niño Emanuel estaba en poder de Uribe. O sea, estaba en una casa de niños expósitos, o sea, de niños pobres, con otra identidad. El 31 de diciembre, Uribe da una conferencia de prensa, estábamos periodistas de todos lados, y dice, bueno, me acaban de informar que Emanuel... No está en manos de la FARC, sino que está con nosotros, así que bueno, vamos a ocuparnos de Manuel. O sea, un papelón para Chávez. Y me acuerdo que Néstor Kirchner, en ese momento subíamos al Tango Seguro, ya estábamos todos arriba, y lo manda llamar un asesor de Uribe. Se va 20 minutos, vuelve y habla con 4 o 5 de los que estábamos ahí y nos dice, me llevo una. ¿Qué, Néstor? Me dijo que lo ayudara a mejorar la relación con Chávez. Y entonces alguien le preguntó, ¿y qué vas a hacer? Por supuesto que lo voy a ayudar a mejorar la relación con Chávez. ¿Qué quiere decir con esto? Néstor Kirchner vivió muchas vidas, fue un resiliente, diríamos ahora, con lo cual yo no sé qué haría ahora. Yo te digo, antes de morir, Néstor Kirchner, uno de los últimos actos fue ir a Santa Cruz, obligarlo a ir a Daniel Scioli para maltratarlo en público. Daniel Scioli terminó siendo el candidato del kirchnerismo. O sea, Néstor era una persona muy volcánica, muy irreverente, y que yo no sé si se podría predecir una conducta de Néstor Kirchner de las tantas cosas que hizo. Obviamente, durante sus años... el país se estabilizó, logró una cantidad de méritos extraordinarios y tuvo quizás la generosidad de decir, yo no me voy a presentar de nuevo una reelección ahora, la dejo a Cristina. Con la idea, por supuesto, de volver en 2011 y murió. Pero digo, yo no sé si es fácil de definir la conducta política de Néstor Kirchner. ¿Me animé a decir eso?
No, les pregunto porque no sé decir cuál es la propuesta del kirchnerismo ahora. No sé definirla a partir de lo que dice Cristina, a partir de lo que dicen los kirchneristas, ¿no? Tú dices que que por ahí van a jugar el juego del mercado, el capitalismo, no sé qué, pero no sé, no, no escuché eso claramente.
Mira, Axel Kicillof, que por lo menos es un académico extraordinario y que es un tipo que es estudioso, le dio una entrevista a la revista Forbes para decir que no van a romper el trato con el Fondo Monetario. Es decir, darle a Forbes una entrevista para decir eso es, me parece, una clara señal a ciertos sectores del establishment, que por supuesto les tirarán otras señales a otros. Siempre la política es un vaivén de verdades a medias y de mentiras en serio. ¿No?
¿Cómo van a mantener la...? Porque el único discurso así más fuerte que escuché de Cristina en estos últimos tiempos fue cuando fue candidata ahí a la provincia de Buenos Aires, que era luchar contra el ajuste de este gobierno y volver a proteger a los trabajadores, lo que tiene mucho que ver con su bandera, con el peronismo y todo eso. Pero ¿cómo hacer eso y sin romper con los compromisos de ajuste que este gobierno hizo al FMI y a un montón de gente, ¿no?
Sí, la verdad es que no será muy tentador para los votantes desilusionados de Cambiemos. No sé si lo que esperan es alguien que les abrace para decirle, podemos hacer esto mismo, pero no tan salvaje. No parece la mejor promesa preelectoral, ¿no?
Me gustaría que nos cuentes algo que en la Argentina es un tema dramático, ya no para 2019, sino para 2020 y 2021. No sé qué estará pasando en ese sentido en Brasil, creo que no es ni por asomo tan dramático. Los compromisos de la deuda externa, los pagos a partir de 2020, o se renegocian en los términos que pidan los mismos acreedores, o se renegocian las deudas, o se empieza a pagar con dólares genuinos, o se empiezan a pagar con billetes de inflación, porque acceder al mercado voluntario de deuda con 700 puntos básicos de riesgo país es una ilusión. Entonces, la Argentina de 2020-2021 va a ser una Argentina muy dura. Yo con esto no estoy diciendo que apoye en absoluto el brutal ajuste, los tarifazos, los beneficios extraordinarios que están teniendo las petroleras, los ojeros, los bancos, porque a la par que aumentan los impuestos y las tarifas para los sectores de clase media y los sectores trabajadores, los beneficios para ciertas empresas, lo de Vaca Muerta es indefendible, lo dice Carlos Pañi, no lo digo yo. Dice Carlos Pañi, un editorialista brillante del diario La Nación, que siempre uno lo ve más bien cercano en diálogo con los sectores poderosos. Bueno, lo que están haciendo de darle un subsidio por el gas en boca de pozo a empresas como Techín es una cosa que va a pasar en algún momento, espero yo, a los anales del desmanejo. No de la corrupción como se le entiende ahora, de quedarse con sobres, meter plata en un baúl, pero sí de corrupción en un sentido muchísimo más profundo. Silvia Colombo, Brasil, en ese sentido, con un Bolsonaro que recién arranca, con una inflación que en todo el año es más o menos lo que es un mes de la Argentina, y con promesas para el establishment de decir, les voy a dar garantías para que ustedes tengan productividad y los trabajadores no molesten.
Bueno, la pregunta sería, ¿cómo estará Brasil en un año o algo así? Bueno, yo creo que Bolsonaro asume el poder en un momento de recuperación de la economía, porque, bueno, se hicieron algunos ajustes bastante impopulares, tanto que Temer fue de 5 a 4, 3 a 2 a 1% de popularidad, se quemó su imagen completamente, pero a los mercados les gustó mucho que saliera el PT o lo que representaba la vieja política y entrara Bolsonaro, ¿no? Los mercados están reaccionando muy bien, la bolsa cotizando alto, el dólar bajó muchísimo desde que ganó Bolsonaro. Entonces, y la figura de Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, es bastante respetada afuera y adentro. Entonces, las señales son de que la economía debe arrancar y debemos tener un 2019-20 mejor que los anteriores, porque los anteriores fueron de horror, ¿no? Entre 2015 y 2017, entre 2010 y parte de 2018, encogemos, disminuimos en el PBI en 10 puntos, es mucha cosa. Entonces, Bolsonaro parte de un punto mejor en lo económico, pero hay un otro costado, que es el costado político y social, que nadie sabe cómo va a ser. él no tiene mayoría en el Congreso, cada cosa que tiene que hacer va a tener que negociar, y hay mucha resistencia de la parte de la sociedad que no lo votó con relación a sus valores, a su postura conservadora en términos de hábitos, de moral, del día a día de la gente, la influencia de las iglesias. Todo eso tiene una resistencia importante de la sociedad. Pero económicamente el prognóstico ahora es positivo.
Ernesto, nos quedan un par de minutos. Si te animás a arriesgar, vos que sos un observador de los fenómenos de la derecha en Latinoamérica y en la Argentina, no a pronosticar eso, no, pero a ver si estos conflictos que tiene el Frente Cambiemos o la Alianza Cambiemos pueden llegar a restarle poder a Mauricio Macri de cara a las elecciones de octubre.
Mi impresión es que el triunfo de Cambiemos no se debió al bolsillo. Es decir, que en el 2015 Cambiemos no... Es difícil correlacionar el triunfo de Macri con un gráfico que indique que las variables económicas andaban mal. La pregunta es si en el 2019 los votantes en efecto van a ir a la urna teniendo en cuenta la sección económica del periódico o teniendo en cuenta otra serie de preocupaciones, en algunos casos más identitarias, ¿no?
Dicho en criollo, si el bolsillo va a pesar en octubre de 2019. Me dice Laura Cristaldo que es hora de escuchar este suave pianito del concierto de Colonia que tenemos como presentación y como fin de programa. Gracias, Tomás Pont. Gracias, Laura Cristaldo. Gracias, Ernesto Bojolovsky. Gracias, Silvia Colombo. Gracias a los que siguen en esta radio semana a semana a este programa y los que sintonizan la AM870, la radio de todos. Chau, hasta la semana próxima.